que el otro. Es más, yo estuve ayer con Diego Latorre y con Mariano Clos, pero hablamos más con Diego Latorre y da gusto hablar con gente que sabe de fútbol, y ayer remostró efectivamente lo que es este Barros Esqueloto. Primero está el club, primero está tu objetivo, tu meta, y después,
y después veremos si hay una sanción.
Sí, claro,
pero acá nuestra gente, cultura pero, es diferente. Primero
está el equipo.
Sí,
está el equipo,
pero en algunos entrenadores, Benicio, no.
El capricho personal, no. Nosotros somos muy, hablo en términos generales, claro, que hay el que es inteligente y tiene algo entre copo y ceja, como se suele decir, ¿verdad? Obra de otra manera, ¿verdad? Pero acá es mucho de personalismo, si es la mandada, el casi cargo, ¿verdad? Y se equivocó.
¿Sabe dónde se equivocó Morínigo de entrada en sus declaraciones? Yo creo que a él le costó acomodarse que llegó a Cerro Porteño y que llegó a uno de los clubes más grandes de este país, que tiene una hinchada estupenda, que tiene un sueño que es ganar y jugar Copa Libertadores de América. Él se equivocó apenas llegó y declaró. Primero, cuando dijo vamos a ganar la Copa Libertadores de América. Segundo, cuando hizo público su problema con Favro. Ese es un error de principiante. No puede un técnico que está al frente de Cerro Porteño cometer ese error de hacer público su inconveniente con el jugador. Hizo con Favro primero.
Lo hubiese manejado en cuatro paredes.
Claro, Michel, en cuatro paredes. Totalmente, así mismo, tranquilo. Lo mismo que Sergio Díaz. Hizo público su inconveniente con él. Y para concluir, su error grueso, Morínigo, que a mí me duele que se haya equivocado y que se haya obnubilado, que no se acomodó nunca, que es técnico de Cerro Porteño, lo deja fuera en un partido donde necesitas un jugador a quien no le quema la pelota, a un jugador que no se asusta, como se asustó ayer el equipo de Cerro, porque hay que reconocer, ayer Rivero no fue ni el 50% de lo que es, y a un jugador como Fidencio Oviedo, que digan o no, ancho o no, te da otra cosa en la mitad de la cancha, te da más presencia, es el que muerde en la mitad de la cancha. Ayer, la gran figura para mí...
A excepción de Cecilio, que sí hizo un partidazo...
Sí. Que lo único que se le puede reclamar es que le faltó bajar un poquito más para que no le hagan tanto el 1-2 Alonso. Pero después fue lo mejorcito que tuvo Cerro, coincido contigo totalmente. Es más.
Lo que pasa es que Cecilio no marca. Cecilio, dale pelota para atacar.
Por eso. Y otro error más de Benicio, Tano y Michel. Y después les voy a escuchar a ustedes, porque a las 8 menos cuarto ya estuve reunido para hablar del partido de anoche. 8 menos cuarto estuve reunido. Ahora vengo de la reunión que habrá terminado a las 11:05 de la mañana. Todo era fútbol y análisis con una persona que maneja el fútbol y que está con el tema del fútbol. Y parece mentira, es decir, la gran ventaja de en este momento, y sin soberbia, de la mesa de Grítelo Fútbol, es que en primer lugar no queremos dañar a nadie, no queremos lastimar a nadie, somos respetuosos y procuramos ser lo más objetivo posible. Dijimos antes del partido, sin excepción, pero sin excepción, no hubo un solo integrante de la mesa que no haya hablado de que Leal tenía que arrancar el partido, de que Favre no tendría que estar afuera, que Fidencio no tenía que estar afuera, por lo menos en el banco. Entonces, el capricho no es del periodista. El periodista no arma el equipo. El periodista puede opinar, puede decir. El técnico es el que arma el equipo. Y nosotros no hablamos con el diario del lunes. Lo dijimos antes, por eso le doy crédito a mis compañeros. Llámese Benicio Martínez, llámese Rasle, llámese Michel Benítez, llámese Almeida, llámese Tano, Carlos Gómez, ¿verdad? Porque todos hemos dicho antes, y no puede ser que 8 personas vean de una manera y justo el técnico vea tan erróneamente. Yo creo que nunca leyó el partido Mourinho. Ayer hizo un equipo demasiado defensivo, y con jugadores que sintieron el no sé, parecía que estaban temerosos por la camiseta. Es la sensación que me dejó a mí. Rivero no fue, digo, ni al 50% de lo que es Rivero. Un pase no podía hacer Rivero, ¿verdad? Y es decir, yo realmente siento mucho por la hinchada de Cerro Porteño, porque
el equipo de Faría tenía más intensidad que el equipo de ayer de Mourinho.
Sí, sí.
Cerro ayer se acostumbró
entender lo que voy a decir, Benicio, para que vea que la gente va a decir, pero qué incoherente este Luis Enrique. Yo no sé si el equipo de Farías perdía anoche.
Contra Corinthians, Farías puso un equipo intenso que mordió la cancha, claro. Un excelente primer tiempo. Ayer el primer tiempo de Cerro, con comodidad tenía la pelota Boca.
Yo te digo una cosa,
nadie apretó, nadie
presionó. Mi querido Michel.
Inclusive Tito ayer nos decía que se va a poner dos extremos para presionar la salida de Boca. Ayer nunca se lo presionó.
Michel, yo te voy a decir una cosa. Jorge Rojas tiene No. Santana tiene gol.
Y más goles que
pero no. ¿Es goleador? No es goleador.
No, no es goleador.
Entonces, tiene un poquito ¿por más qué de lo dejas afuera al jugador que más goles te hizo? Creo que 12 ya hizo Leal.
Sí, sí.
Es decir,
muchísimos goles.
Él entró Leal y cambió después Cerro Porteño, inclusive cambió con Leal. Entonces, ¿por qué regalarle tanto tiempo? Y otro error imperdonable para un técnico de Copa que llegó a una final, para que vean que no es lo mismo estar al costado dirigiendo Cerro u Olimpia, equipos grandes, esa camiseta tiene. ¿Cómo no te vas a percatar que hace cualquier cosa? Le hacen el gol a Cerro estando con 10. ¿Por qué demorás el tema de Santana? Y después lo vas a sacar definitivamente. Cuando le hacen el gol a Cerro, estaba con 10 el equipo paraguayo. Yo estoy decepcionado, desilusionado. Y lo
bueno,
dije
a lo mejor, a lo mejor Boca le hacía igual a Cerro,
sí,
el gol con 12 también.
Pero ya, viste que cuando ya no se dan las cosas y ves los muchos errores, ya vos ves más errores todavía. Porque hay una cuestión. ¿Quién era el local ayer? El local era Cerro Porteño.
Pero hay una cuestión también, no solamente de Mourinho, la actitud de los jugadores.
Pero
si vos ves
el
la
jugador
de los jugadores,
es reflejo del técnico.
No, pero
si
los jugadores no pueden jugar de esta manera un partido de Copa Libertadores.
Del técnico.
Ya sé, ni Mourinho iba a levantar a este equipo como jugó ayer. Mirá los jugadores de Cerro Porteño, la actitud
no,
de los jugadores
el,
de Cerro Porteño,
el error de Mareco, por ejemplo. Para mí, un jugador de primera, ¿cuántos partidos tiene en primera? Creo que más de 400 por ahí tiene Víctor Hugo Mareco. ¿Cómo va a marcar así a Tevez? Tevez, aunque ande bajo y aunque no sea alto, es un jugador de jerarquía, clase A, que vos le da un changüí, como dice Benicio, y no te va a perdonar.
La pelota quedó entre Valdés y Mareco. Mareco no sabía seguir con la pelota.
Pero
con la cabeza de la pierna.
Ahí sí estoy con Carlos Gómez.
Pero más allá de eso, Mareco sacó mucha pelota. O sea, el combo sí, completo. Problema de técnico, problema de jugadores. Podés equivocarte en tu equipo inicial, pero la falta de lectura y no tener en el banco las herramientas como para modificar y para ir a más, ese es un grave error.
Yo creo que básicamente Gustavo Mourinho ayer se equivocó en la estrategia, después se equivocó en la táctica y después se equivocó en el diseño, en la conformación inicial y posterior para corregir esas cuatro facetas del equipo de Cerro Porteño. La estrategia, ¿por qué? Porque la estrategia, pues, preparás el partido, ¿verdad? ¿Y cómo vos decís que vamos a jugar 4-3-3 para presionarlo? No le presionó nunca. Nunca le presionó. Es decir, a los dos minutos vos te das cuenta, a los dos minutos de haber comenzado el partido, que ese compromiso se estaba jugando en la Bombonera con un Boca Juniors absolutamente cómodo.
Sí.
En el manejo de la pelota. Le robó el mediocampo. Tuvo posesión. Le superó tácticamente. La movilidad, el ritmo, la dinámica. Jugaban de memoria, nada de esfuerzo de ir ahí, correr 25 metros y chocar contra un murallón. No, nunca, vos no veías eso. Boca era un equipo corto, tocando, rotando, circulando. Y siempre dije,
cómodo.
Siempre dije, acá tenemos un fútbol perimido cuando llegamos en función ofensiva. Entiendan esto. Vamos a suponer, ataca por derecha. Voy a hacer una fantasía. ¿Ataca por derecha con quién? Con Jorge Rojas. Ojo, Jorge Rojas. ¿Quién esperan en la cabecera de Lara Hernández? Ponele después cuando entró. Beltrán, Leal, ponele Santana, yo qué sé. Tres jugadores, tres compañeros. ¿Dónde están ubicados? Toditos sobre la cabecera del área grande esperando el pase. Ese fútbol es perimido. No se juega más. Anda,
hablamos de eso, Benito.
Claro, anda, marca el pase, hace la diagonal, ocupa los espacios vacíos. ¿Cómo jugaba Boca? Boca, cuando tenía la administración de la pelota, te daba la sensación de que estaba jugando con 12. ¿Por qué? Porque ellos aplican y plasman en la cancha el amplio concepto del juego asociado, del juego colectivo. Vos viste de que físicamente ellos se agotaron porque hicieron el segundo gol.
No, porque hacen correr la pelota. No hay desgaste en el equipo de Boca.
Conste que ayer transportó mucho la pelota a Boca, porque Pavón la vez se agarró, transportó mucho, no tocó mucho, porque él la vez que agarró la pelota, encaró, por eso se cansó el segundo tiempo Pavón y ya no encaró. O sea, el que quemó combustible ayer fue Pavón, porque él no era de tocar, él era de transportar.
Pero como una excepción, ¿no? Todo el equipo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Grita de Fútbol. ¿Cómo te va?
Hola,
hubiese encantado, porque vos sabés que la ilusión, único representante del fútbol paraguayo en Copa Libertadores, y la verdad, ayer todo de punta, todo salió mal, Pedro.
Pedro.
Sí, no, bueno, la verdad que no fue la mejor noche, pero bueno, todavía en 90 minutos es que salía jugando, todavía no es que estamos en una posición incómoda, pero todavía hay una chance.
Ahora, ¿cuál es tu análisis de lo que pasó ayer en el partido, Pedro?
El análisis, Cerro puso los tres volantes centrales que venía jugando y que venían bien, y para mí sorprendió Boca, que ganó el medio y empezó a manejar la pelota. Estaba muy incómodo y después hubo desatención en los goles, porque por más que esté muy incómodo y yo tenga la pelota, no significa que no tenga que meter un gol. Nos lesiona un jugador, justo nos meten el gol en ese momento. La verdad que una cuestión para mí de jerarquía también de algunos jugadores de Boca que tienen jerarquía y es indudable. Pero bueno, se dio todo mal, después no se pudo empatar el partido en el penal, que ahí no hubiera puesto otra vez en partido, había que ver cómo reaccionaba Boca. Boca tenía jerarquía arriba, pero abajo no era el mejor equipo. Mostraba falencia también y no la supimos aprovechar. Eso para mí, mi análisis final. Después ya el desconcierto y todo, lo de siempre, pero bueno, por lo menos se pudo descontar y tratar de intentar un resultado que no es tan, digamos, hay que mejorar mucho para darlo vuelta, pero no se ve muy lejos por el rendimiento, ¿no?
Claro, ahora a mí me pareció, Pedro, lo estábamos hablando aquí en la mesa, que fue excesivamente defensivo el planteamiento y nos sorprendió que no arrancara Leal. Creo que tiene 11, 12 goles el goleador de Cerro, y que no arrancara el partido. No sé cuál es tu opinión al respecto.
Bueno, el profe vio otro partido. Yo creo que Boca se venía hablando que no jugaba Pablo Pérez, que jugaba Chávez, entonces era otro esquema, y al último momento no sé si salió por lesión o qué, Chávez. Entra Pablo Pérez.
Estaba
y ahí,
con
y ahí
fiebre, Pedro, estaba con fiebre Jara, inclusive Jara no estuvo ni en la banca de expectativa, y ahí lo puso a Pichi Herbes y también Pablo. De hecho, Pablo Pérez igual iba a jugar si es que jugaba Chávez, porque tuvo fiebre en el día, en la concentración, en el hotel en realidad, Jara, y por eso ni siquiera estuvo en la banca de expectativa. Ayer ingresó increíble.
El profe vio un partido sin Leal, con un 9 de referencia que cabeceaba en el área para defender en los corners, Guillermo lo hace bien, por ahí el negro no lo tiene. Cecilio había hecho un buen clásico, había entrado bien, estaba rápido, que fue un acierto también porque ayer fue uno de los mejores y estuvo bien, o sea que obviamente lógico que el negro era el que metía los goles en los partidos anteriores, pero bueno, salió y bueno, después entró y bueno, tuvo la mala suerte de entrar al penal. Pero el análisis fue este, no hay mucho, se planteó un partido y salió el quinto. Nosotros, yo creo, no hablé con el entrenador, pero la idea era disputar el medio, y el medio nosotros lo perdimos, esa es la realidad.
Esteban, yo no discuto, de repente, está bien, ¿verdad?, sin Leal o con Leal, yo lo que más discuto es la intensidad que no tuvo Cerro Porteño. Me pareció aquel partido, seguramente vas a acordar, Pedro, aquel partido de Cerro contra Corinthians, la intensidad de Cerro en el primer tiempo, y ayer no se vio eso. Ayer estaba muy cómodo Boca manejando la pelota y Cerro no fue intenso.
No, le faltó, es como que llegaba tarde.
Sí.
Como que llegaba tarde a la pelota, y lógico que cuando uno no tiene la pelota y ellos manejaron la pelota y tienen jugadores de calidad arriba. Obviamente que nosotros tenemos que haberlo hecho más sucio, disputar la pelota, y no llegamos, esa es la realidad.
Sí, porque a mí me gustó el planteamiento de jugar del 4-1, pero ayer me decía Tito, el que cubre Cerro Porteño, va a jugar extremo derecho Jorge Rojas, Cecilio por izquierda, magnífico, espectacular, pero con la idea de presionar arriba. Y ayer Cerro no presionó arriba, eso me llamó la atención, que se planificó, que se trabajó así en la práctica para presionar la salida de Boca, porque Boca, Peruzzi casi jugó lesionado del primer tiempo, y Cata y Zarralde son muy lentos, Cerro nunca presionó.
Sí, la idea, te vuelvo a repetir, para mí era el medio, tener la pelota, intentar que la maneje Rivero, y los dos volantes nuestros que venían bien, que eran Santana y Rojas, que son dos buenos jugadores, presionar, llegar y desdoblarse, pero no la encontró la pelota. Digamos que sorprendió Boca con el planteo de los tres volantes, tenían la pelota de ellos y el partido, te vuelvo a repetir, inclusive teniendo la pelota también poder que no te metan goles también.
Sí.
Pero bueno, apareció una jugada, parece que es un anticipo ofensivo bueno y si se rompió el partido así, de esa forma, pero para mí Boca sorprendió. Se quedó, lo ganó el medio y ahí empezó a manejar la pelota y después ya se dio todo cuesta arriba.
Pedro, hay un tema que a mí de entrada me costó entender y no me cerró y yo no sé por qué Gustavo no corrigió ese tema, ¿no? No le podés, jugando en el Defensores del Chaco, yo no digo la Bombonera, la próxima semana sería otra la actitud, pero de cautela, de mayor cautela, digo. Pero en el Defensor del Chaco vos no le podés regalar a Boca 40 metros. El Cata Díaz parecía Beckenbauer saliendo con la frente alta, dominando la pelota desde el fondo. Nadie le incordiaba, nadie le esperó Cerro Porteño en el semicírculo, en el semicírculo central. Es decir, no, demasiado terreno para Boca y vos no podés regalar eso jugando de local. Digo yo, no sé cómo no vio eso Gustavo.
Y bueno, por ahí se vio sorprendido, por ahí estaba preparado de otra forma, yo no vi la charla, no escuché la charla técnica, pero ahí estaba preparado de otra forma y llegaron al medio y lo voy a repetir, pero sí, la verdad que con el diario del lunes la idea era apretar y ponerlo, se puso jugadores rápido, se pusieron tres, casi dos volantes de marca, pues Santana marca, Rodrigo Marca, y que maneje la pelota sin enganche, con manejando la pelota a Rivero, esa era la idea, pero bueno. Se ve que se vio sorprendido y después pasaron a la lesión de Santana, yo busqué armar, hasta que se acomodó el equipo, estábamos perdiendo 2-0. Tuvimos nuestras chances también, hubo muchas jugadas de gol sucia, pero estaba la sensación de que la íbamos a meter y no se dio, esa es la realidad, no se dio y si empatábamos podían pasar dos cosas, o que sigamos jugando igual o que Boca está grande más, no, en el diario del lunes no lo podemos saber, pero evidentemente algunas cosas hay que replantearlas y ahora obliga a ir a hacer otro tipo de planteo en la cancha de Boca. Por ahí se da todo al revés y terminamos haciendo un buen partido en Boca. Yo creo que vamos a ver de qué está hecho este equipo, de qué está hecho este grupo, si tiene algo adentro como para sacarlo en la cancha de Boca, que ya no queda tiempo.
Pedro, a sección, en la parte final de la época de Farías, Fabro había levantado su rendimiento. Y a sección de ese partido donde Mourinho dijo que caminó porque realmente jugó muy mal. Después, en la película, ¿cuál es realmente? Porque me parece que aquí no hay sinceramiento. O sea, Fabro está para el campeonato local, pero no está para partido decisivo de Copa Libertadores de América. Ayer lo habíamos analizado con mucho tiempo de anticipación acá con la mesa. De que para este tipo de partidos, lo que te da Oviedo, lo que te transmite Oviedo y la capacidad de organización, de pedir la pelota, de asumir la responsabilidad de Fabro, son muy pocos los jugadores de Cerro que tiene. ¿Cuál es la verdad realmente de estos dos jugadores, Pedro?
No, bueno, es un tema técnico, el entrenador lo quitó yo y aquí arriba por un tema que tácticamente no lo veía para estos partidos. Yo tengo mi opinión personal, pero hay que respetar la decisión del técnico. El técnico, así como tuvo Faría o como está él, el que arma el equipo es el técnico y el que pone los jugadores técnicos, nadie dice nada. Pero son jugadores, si bien son jugadores de fibra, de garra, y sabe que transmite, puede equivocar muchas cosas, pero nunca deja de poner lo que tiene que poner. Y Fabro tiene su calidad. Lo que pasa después internamente, que ellos cómo entrenan, cómo están, cómo lo ve el entrenador. A ningún entrenador le gusta perder. Evidentemente, si él pensó que no estaban, era por algún motivo de ellos, que no excede lo institucional, excede todo, el tema técnico de ellos, y hay que respetarlo. Es fácil hablar ahora, pero bueno, Fabro venía levantando, no jugó mal el clásico, estaba ahí, pero
sí, jugó muy bien.
El técnico por ahí de otro partido. La verdad que no. Cecilio tampoco nadie pensó que podía jugar y ayer fue uno de los mejores.
Pero hizo un gran clásico él, ya, ese clásico
jugó
que hizo.
Un gran clásico, con un partido 2-0, no sé cuánto entró, media hora.
Pero mirá que fue el mejor, junto a Fabro, creo que fue el mejor del clásico Cecilio. Cuando ingresó cambió todo Cerro.
Sí, está bien, pero siempre con el diario del lunes. Si uno el hincha es difícil también de acontentar.
Sí, no, eso sí.
Porque hace cuatro partidos, Fabro y Fidencio no podían jugar. Después, cuando pierden, tienen que estar. Cecilio, todo el mundo decía que era un jugador para el segundo tiempo. Jugó todo el partido y jugó bien. Leal, hace tres partidos, era el hermano de Pelé. Hoy es un desastre, digamos. Difícil también manejar las emociones de todo el mundo y un club grande, y hay que ver por qué pasa por la cabeza de todos. Yo creo que el entrenador no le gusta perder tampoco, no debe estar contento en este momento, y si no lo puso porque técnicamente o tácticamente pensó que no le iban a ser útiles. Pero bueno, él ya hará su análisis del partido y ya verá cuál es el mejor equipo para poner en la cancha de Boca.
No, y es lógico, y nos ponemos en el zapato de ustedes, los dirigentes, los que están trabajando ahí. Nadie quiere perder, y menos ustedes, están más dolidos que cualquiera porque a veces el hincha común dice, ¿para qué le trajo Juan José a este? ¿Para qué Pedro eligió tal jugador? ¿Para qué? O sea que ustedes están más dolidos que cualquiera.
Pero por supuesto, imagínate, nosotros no nos gusta a nadie, le gusta perder. Anoche nosotros estábamos peor que todo. Yo me vine del partido a mi casa, después del partido. A ver qué había pasado, así que... Pero bueno, esto es así, hay que aceptar las reglas del juego, y bueno, se presentó. Vino a Boca también, con su palmaré, con su pergamino, con sus jugadores. El anticipo ofensivo lo hizo Tevez con Lodeiro, son jugadores de otro presupuesto, de otro nivel, y con un... Esa es la realidad. El partido lo desequilibraron Lodeiro y Tevez, y alguna corrida de Pavón, pero la jerarquía individual de los jugadores rompieron el partido. Esa es la realidad, no hay mucho análisis.
Ahora, más allá
hay
de las...
Hay que buscar el partido ahora. Obviamente que todos estos equipos tuvieron un clic alguna vez en la historia, y por ahí este puede ser el de Ferro. Hay que pensarlo de esa manera, porque si no, ni hay que presentarse. Yo creo que ahora tienen que ir a buscar los jugadores lo que tienen adentro y dejarlo todo ahí. Nunca se sabe en el fútbol. 2 más 2 no es 4. Pero también convengamos que hubo un cierto respeto que por ahí con el diario del lunes no se le tendría que haber tenido. Pero bueno, lo concreto es que el partido lo desnivelaron Tevez y Lodeiro, que son dos jugadores contrastados a nivel internacional.
Y los jugadores de Cerro van a tener que ir a Buenos Aires a demostrar lo que no demostraron aquí. Ahora, más allá de la superioridad de Boca y el mal partido de Cerro, Pedro, lo del arbitraje es un bochorno. O sea, yo no sé qué va a hacer Cerro, pero Cerro tiene que decir algo. O sea, lo del mexicano este era
impresentable.
Como sea un señor de 60 años caminando la cancha.
Para mí el árbitro estaba fuera de forma y era malo.
Sí,
malo.
Categórico.
No cobró un penal claro y era gol. La pelota de pan la mano y
los penales
que no
existen.
Sí,
y después inventó un penal.
Y 10 minutos después compensa con otro penal, dejó pegar mucho de los dos lados, pero yo creo que fue malo para los dos. Yo creo que
sí, para los dos. Pedro, pero lo subjetivo es esto, ¿no? Yo lo que me pregunto, ¿no? ¿Por qué eso en época de Grondona, en época de Luca, no le hacen a Boca y a River, no le ponen un árbitro del Merco Norte allá de la CONCACAF? Yo le decía ayer a Luis Enrique, cree un título Luis Enrique, ¿qué hace un mexicano pasando por Paraguay? No tiene nada que ver con nuestro fútbol. ¿Cómo se permite? Pero nosotros, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol es paraguayo.
En 5 meses eligió 3 partidos.
El que maneja el departamento o la dirección de árbitros de la CONMEBOL es paraguayo.
Benicio, te voy a cortar ahora. En 5 meses, en su país, en México, dirigió solo 3 partidos. Y en Copa Libertadores América, este fue el tercero.
Yo no lo desacredito por ser mexicano, porque el árbitro que pitó Independiente Santa Fe contra Cerro en Bogotá era mexicano y era un buen árbitro. Yo lo que creo que no estaba en ritmo el árbitro, pero
sí,
no, Boca también se quejó.
Sí, Barro es que no está enloquecido ayer después de ahí.
Se quejan de todo.
Yo estaba enloquecido con el árbitro también, o sea que el árbitro era malo. No, o sea, para mí no tenía un apto físico para dirigir este partido, pero bueno, es lo que hay. Son las circunstancias de la Copa Libertadores. Y hay que aceptarlo, sabíamos que la Copa, y también sabía que la Copa se perdía en 2 minutos. Por suerte metimos el gol del segundo de penal y no estamos tan lejos. Lo que pasa es que tenemos que idear un sistema como para poder meter goles, porque si no metemos goles no vamos a ganar el partido. Así que...
Sí, pero tenés que arrancar tu partido con tu goleador, no podía arrancar Leal estando en el banco. Pero bueno, está Pedro, ¿te vas a Buenos Aires cuándo?
No, ahora voy a ver con seguramente en el equipo.
Bueno, gracias Pedro, a buscar la hazaña en la Bombonera.
Vale, gracias.
Pedro Aldave, aquí en Grítelo Fútbol.
Asisbet te facilita el acceso privilegiado a los mejores especialistas y un tratamiento médico apropiado, porque para cuidarte en Asisbet nos ponemos en tu lugar.
Ya está la lista provisional que hoy en día envía por email la APF. Ya están todos. 39 jugadores, Michel, que han sido citados por
jugadores.
Ramón Díaz. Aparece algunos llamativos, ¿no? La vuelta de Barreto convocado, está en un buen momento, hay que reconocerlo.
Tiene
el arquero Olimpia,
sí.
Tiene que estar. Mendieta también.
Había reclamado ya la vez pasada ya que tiene que estar Barreto.
Está Mendieta también, está Rodrigo Rojas también está en la
lista.
¿Brian
no está?
No, Montenegro no está, mirá que no está. El que sí está es Ángel Romero y está Michael Almirón también. Rodrigo Rojas, Luis Enrique te recibe, buen día.
Pechugón, a la hora de elegir en tu mesa, porque no debe faltar un producto paraguayo como vos, pechugón, sí, deliciosamente natural.
Está en una lista
provisoria, porque después tienen que hacer una de 23, un recorte tiene que
claro,
haber.
Claro, tiene, pero de esta lista.
Bueno, pero si de 39 no está, ¿cómo no va a estar? Porque es, vos ves que es un jugador diferente.
Oscar,
porque no solamente,
o Michael.
No, me refiero a Brian Montenegro. No solamente es goleador, sino que es un jugador que piensa. No es un tonto que va y choca. Esto.
Anoche me enteré la verdad de la milanesa del tema de Brian. 80% era lo que comentó Carlos, faltaba un 20. Rodrigo, ¿cómo te va?
Hola, gracias.
Luis Enrique te saluda, buen día. Y bueno, me imagino, a nadie le gusta perder un partido de este tipo. ¿Pero qué pasó para vos anoche con la experiencia que tenés, Rodrigo? ¿Qué lectura te dejó lo que sucedió?
Yo pienso que los primeros minutos nos costó muchísimo acomodarnos al partido, no encontramos la marca, no encontramos la pelota. Boca leyó muy bien de inicio ya la acción de juego y después pudimos emparejar un poco con más actitud, con más empuje de fútbol, nos faltó en todo momento claridad. Aún así tuvimos chance y bueno, los goles también marcan mucho lo que fue el partido, porque se dieron en momentos muy muy puntuales, cuando nos quedamos con 10, en la lesión de Santana y nos hacen el gol, aprovechan ellos eso, porque viene también por el lado donde él estaba jugando, y bueno, y en el segundo viene después del penal que no podemos convertir para el empate, y ya prácticamente los siguientes jugadas nos convierten en el segundo gol, así que se dio todo de una manera muy adversa, pero bueno, yo creo que el gol de Cecilio nos da un poquitito de esperanza, al menos de ir a encarar el otro partido con la obligación de mejorar sobre todo la imagen y tratar de hacer algo que nunca se hizo y buscar una hazaña que bueno, que depende exclusivamente de nosotros poder lograr eso.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rodrigo? Benicio te saluda.
Hola, profe, buenas tardes.
¿Por qué, Rodrigo, dije yo, esto no puede ser, no podía creer? ¿Por qué le regalaron 40 metros a Boca? Le esperaron ahí muy, muy arriba, digamos. ¿Por qué? Si había la posibilidad de presionarlo jugando de local. ¿Qué pasó realmente? ¿Esa fue la directiva de Gustavo o ustedes nomás?
Yo creo que se dio así de un inicio porque estábamos muy, muy lejos las líneas, nos faltó por ahí estar más cerca para presionar en bloque. Uh-huh. Cuando un compañero por ahí iba a presionar, lo de Boca estaban dos o tres para asociarse y nos faltó eso, un poquito. Uh-huh. Más de acompañamiento. Eso no quiere decir que no haya habido actitud, porque obviamente que si lo pudimos emparejar en algún momento fue exclusivamente por ganas, por compromiso, porque claridad en ningún momento tuvimos. Las situaciones que generamos, que fueron muchas, fueron por los córneres, por los balones detenidos, ganando rebotes, que obviamente que eso marca que hubo una reacción, un intento de reacción en lo anímico al menos, pero esto es fútbol y hay que intentar jugar al fútbol, y eso no tuvimos mucho ayer, y obviamente ante un rival como Boca que sabe jugar este tipo de distancia, tenemos que hacer algo más para tratar de pasar esa llave.
Rodrigo, vos tenés muchos partidos de Copa Libertadores y sabés que el ritmo en Copa es totalmente diferente al ritmo que tenemos en el campeonato local. Eso es categórico. Ritmo sostenido, suelo decir yo, en Copa Libertadores. Y ayer en ningún momento vi yo el ritmo sostenido en Cerro, porque faltó esa solidaridad de plasmar en la cancha el concepto del juego asociado. Por eso creo que Boca jugó como si estuviese en la Bombonera. ¿Equivocado estoy en esa percepción o vos pensás lo mismo?
Y en cierta medida sí, porque estuvimos muy, como digo, muy, el principio sobre todo, muy, fuimos un equipo muy largo, y ante equipos como este, con delanteros de mucha jerarquía, muy rápido, que por ahí tiraba el cañadía un pelotazo de 50 metros y Pavón recibía solo porque, bueno, tenía mucho espacio y nos faltó por ahí eso, de estar más cerca. Y también con la pelota, obviamente, que recuperábamos y la volvíamos a perder o intentábamos ser muy frontales con pelotazos y nos costó mucho tener claridad. Y obviamente que Boca es un gran equipo, por ahí no. Todos decían que no estaba pasando por su mejor nivel, pero obviamente que ellos saben jugar esta clase de partido y no le puede dar ningún tipo de ventaja, como se dio especialmente en los dos goles que convirtieron.
Y después, Rodrigo, estamos hablando de un equipo que ganó su grupo, le ganó a Racing, que hoy es considerado en Argentina uno de los equipos más fuertes, de mejor plantel, junto a Rosario Central. Estamos hablando de un equipo fuerte y que sabe jugar estos partidos. Recién hablaba con Pedro Aldave y